Gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más del Managers Podcast. Esta es la emisión número 375. ¿Cómo proteger datos en la red? Con Rosa Fernández en la zona vigilada. Hola, te habla tu amigo Gustavo Pérez. En esta emisión tengo como invitada a Rosa Fernández. Ella es una empresaria española que tiene más de 20 años de experiencia trabajando como consultora senior. Está especializada en la calidad y protección de datos, así como en la seguridad de la información que se publica en la red. Rosa también provee servicios de gestión de reclamaciones y atención al cliente. Además, acumula en su experiencia más de 40.000 horas dando formación y capacitación a profesionales y empresas. Esta es la primera entrevista que realizo en un lugar exterior, concretamente en una cafetería-restaurante, ubicada en el centro de Oviedo, capital de Asturias. A pesar del ruido de fondo clásico de uno de estos lugares, donde por allí se escuchan platos y cubiertos, he procurado que el audio quede lo mejor posible. Ya me dirán qué opinan. Nos vamos directo a la entrevista. Rosa, ¿cómo surgió la idea de convertirte en una defensora de datos online? Explícanos un poco el concepto y si puedes, dinos qué hacías antes de ser guardiana de datos.
Bueno, pues antes de ser guardiana de datos, como tú bien nos defines o bien me defines, me dedicaba a asesorar a las empresas en temas de gestión y en temas de atención al cliente, que al final siempre repercutían en ventas. Y de repente descubrí que en la operativa diaria, pues al cliente surgían nuevas necesidades porque le había cambiado el entorno, como el tema de la legislación, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues ante una necesidad de cliente, pues lo que se requiere es darle la solución que necesita, y a partir de ahí pues me especialicé, adquirí competencias nuevas, me formé en ese tema. Yo procedo del mundo del derecho y del marketing y de la gestión de empresas, y a partir de ahí me formé en esas competencias para poder dar las soluciones que mi cliente pedía.
En tu página web comentas que para ser defensora de datos se requieren destrezas y competencias que van más allá de las puramente técnicas y legales. Cuéntanos cómo es esto y cómo haces para defender los datos que te confían.
Cierto. Parece ser que en estos últimos tiempos cualquiera puede hacer lo que sea porque parece fácil, y si además es algo como un documento o un procedimiento, es más fácil todavía, sobre todo si se copia, recorta y pega de algún sitio de internet. Nosotras llevamos en esto de la protección de datos casi una década y hemos hecho muchísimas adaptaciones a la Ley Orgánica de Protección de Datos, legalizado aplicaciones, páginas web y tiendas online en multitud de sectores para todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, microempresas. Actualmente tenemos diseñado un sistema de gestión de datos para el cumplimiento correcto del Reglamento General de Protección de Datos, con todo el rigor y la veracidad que el tema requiere, y para ello certificamos nuestras competencias, estudiamos a fondo la normativa y actualizamos nuestros conocimientos en tecnología. Hoy ya no puedes hacer una adaptación de seguridad si no entiendes de gestión, de legislación y de tecnología, pues las empresas trabajan actualmente sobre estos tres pilares. Para poder asesorar, auditar y formar a tu cliente, tienes que haber estudiado, haber trabajado en el entorno y trabajar en formación continua. El mundo de tu cliente cambia cada día y tú con él.
Oye, Rosa, y bueno, tú te especializas en la defensa de datos a nivel europeo, ¿pero no crees que tus habilidades y servicios podrían ser de gran utilidad quizá en otros continentes, por ejemplo?
Pues probablemente, porque la experiencia en procesos de calidad suelen ser bastante globales, aunque difieren mucho los entornos dependiendo en qué lugar del planeta te encuentres, y aunque la esencia siempre es igual, el formato cambia mucho. Cuando hablamos de legislación, aunque la esencia sea la protección de datos y la seguridad desde el diseño y por defecto, cambia mucho el derecho europeo del derecho americano, por ejemplo. Las habilidades o conocimientos en esta materia sí serían útiles en el caso de empresas que, encontrándose en un espacio no europeo, quisieran hacer negocio aquí o tienen usuarios o clientes europeos, ya que se les aplicará el Reglamento General de Protección de Datos, aunque físicamente no estén en Europa. Es lo que en derecho europeo llamamos la soberanía del dato.
Ah, muy bien. Ya me has explicado en alguna ocasión que es difícil hacer entender a las empresas que para la defensa de sus datos deben tener cuidado con sus interacciones online. Incluso deben tomar precauciones hasta de sus emoticones. Los emoticones que usamos normalmente en el WhatsApp o en el Facebook. ¿Cómo me podría afectar a mí a nivel usuario este desconocimiento de un potencial peligro, hasta de un emoticón?
Es muy importante entender que en la actualidad los datos son nuestra vida. A nivel usuario, afecta nuestra privacidad y seguridad. Una vez que dejamos los datos en una plataforma o permitimos el acceso a nuestras fotos, por ejemplo, ya no hay retorno. Nuestros propios datos ya no están en nuestro poder. Si somos descuidados con ellos, nuestra vida estará en manos de otros. Y a nivel de empresa, la obligación es establecer todas las medidas necesarias para que la gestión y el tratamiento de los datos que otros, clientes, proveedores, etcétera, nos confían, no sean accesibles por nadie a quien el propio interesado, ese cliente, proveedor, no haya dado el consentimiento, es decir, su permiso, lo que se llama un tratamiento legitimado.
Y hablando ya concretamente del emoticón, por ejemplo, a mí me puede afectar un emoticón que traigo en mi teléfono y estoy utilizando los instrumentos, el ordenador o el computador de la empresa, ¿puedo yo bajar un virus, digamos, en un emoticón y dañar los datos de mi empresa?
Eso puede ser una posibilidad. Y otra posibilidad también, como puede afectar los emoticonos que usamos, pues es en el tema de la creación de perfiles que actualmente el reglamento recoge. A través de las respuestas que demos en las redes sociales, por ejemplo en Facebook o en WhatsApp, el proveedor de ese servicio puede configurar un perfil con esos emoticonos. Si contestas con muchas caritas sonrientes, pues puedes dar un perfil de persona optimista, o si contestas con otras caritas o con otros símbolos, signos que se utilizan a través de los emoticonos, puedes dar otro perfil diferente, y eso es lo que el reglamento quiere proteger.
Ya hablando empresarialmente, en mi perfil de Facebook empresarial, a veces uso emoticones y hay gente que participa allí también con emoticones. ¿Podrían representar algún peligro, digamos, para los datos que tengo allí o para mí como empresa?
Bueno, más que para los datos, el riesgo, yo más que peligro sería el riesgo, pues es el de que otros terceros, que son los proveedores de servicio y los anunciantes o las empresas a los que ese proveedor de servicio de Facebook da permiso para acceder a los datos que ponemos en Facebook, sí que eso contempla un riesgo de que algunos, no cualquiera, pero sí que se podría hacer un perfil de los emoticonos que tú utilizas, o de los emoticonos que utilizamos cuando te damos la carita sonriente y el dedito hacia arriba con tus podcasts.
Claro, ya uno no sabe uno con quién se puede relacionar, porque obviamente en las redes sociales llega gente nueva, gente que uno desconoce, a uno lo contactan y bueno, no sabe uno quién está detrás de ese supuesto perfil, ¿no?
Claro, pero por esto lo que tenemos que hacer como una primera medida y sobre todo trabajar en prevención ante estos posibles riesgos es configurar lo más restrictivamente tu seguridad, en este caso que hablamos de Facebook, pues en Facebook. Y después sí que es importante que todo el mundo conozcamos los riesgos a los que nos enfrentamos cuando ponemos los comentarios o ponemos emoticonos o ponemos nuestros datos en redes sociales. Si lo conocemos y finalmente decidimos que lo ponemos porque queremos, pues es una decisión personal. El problema está en que o un tercero utilice esos datos sin que tú hayas dado el consentimiento o seas consciente de ello.
Y es cierto que la cámara del ordenador o de la computadora puede representar un peligro potencial de espionaje, o solo es una leyenda urbana eso de que un hacker entra y me está vigilando y grabando mi actividad o la de mi familia.
Bueno, en esto de materia de seguridad hay muy poca leyenda urbana, y ciertamente los malos existen y hay muchos malos que están viviendo y accediendo a la red permanentemente. No todos los malos tienen conocimientos para ser unos hackers, pero sí es cierto que hay mucha gente que sí tiene conocimientos pues para controlar o para monitorizar determinados dispositivos, porque en estos casos la realidad supera la ficción. No solo se puede activar en remoto la cámara de fotos del ordenador, sino también la de los dispositivos móviles y activar, por ejemplo, el Bluetooth para acceder a más información. Esto es algo que ocurre, por ejemplo, si te das cuenta, cuando entras en un centro comercial y de repente tu teléfono se pone muy caliente, sube la temperatura y cuando vas a ver qué le pasa, alguien en ese centro comercial ha activado tu Bluetooth, aunque no lo hayas hecho tú.
Claro, esos son los peligros de estar en un lugar público y usar las redes, el internet. Yo el otro día, por ejemplo, estuve en un centro comercial y usando el internet del centro comercial, noté que me seguían, algunas tiendas de ahí me empezaron a seguir en Twitter. Entonces yo dije, ¿cómo saben que estoy aquí? Yo no hice recíproco el seguimiento y ya después me dejaron de seguir, pero me impresionó que notaran que estaba ahí con mi cuenta activada. O sea, pueden hacer uso de mi cuenta, aunque confío en el centro comercial, obviamente, pero...
Sí, normalmente como regla principal y como un consejo de seguridad siempre damos que no se debe activar los wifis en centros públicos y wifis que no tengan contraseña o que no tengan un acceso restringido. Pero en cualquier caso, aunque tú estés en el centro comercial con un wifi acceso restringido, incluso en el perímetro puede haber gente, puede haber empresas que te activen hasta no solo el Bluetooth, sino la geolocalización para conocer el recorrido que tú haces desde que entras en el centro comercial hasta que te tomas un café.
Claro, es increíble el nivel de control que tenemos, ¿no? Pueden incluso con el GPS ubicarme por todo el centro comercial, como dices tú, toda la actividad que tuve allí, ¿no? Y saber si estoy a 30 kilómetros de mi casa, pues pueden ir, ¿no? Sabiendo que no estoy en ese momento allí.
Por supuesto, incluso si luego utilizas tecnología NFC y pagas con tu dispositivo móvil, también pudieran tener acceso a los datos de tu tarjeta, pero esto suena muy tremendo y muy radical. A mí no me gusta que todo el mundo pensemos que estamos vigilados constantemente, pero sí me gusta que pensemos que esto puede ocurrir y, por tanto, tenemos que tomar precauciones, así como cuando sales de casa no dejas la puerta de tu casa abierta y con la llave puesta, la cerramos, damos dos vueltas de llave y ponemos los seguros, pues con nuestros dispositivos móviles tenemos que empezar a ser más cuidadosos.
Oye, Rosa, ¿y con el Reglamento General de Protección de Datos será más fácil estar protegido?
La norma europea amplía los derechos que tenemos los interesados en materia de protección de datos y, por otro lado, incrementa las obligaciones para las empresas, ya que el Reglamento General de Protección de Datos supone un cambio de criterio para poder trabajar legalmente con los datos de los interesados. Y esto, obviamente, aumenta. Al aumentar las obligaciones de la empresa, aumenta la protección o, al menos, los cuidados o las prevenciones que tengan que hacer las empresas en el uso y la gestión y tratamiento de los datos que les demos. Por otra parte, para hacer frente a estas obligaciones, nosotras desde Futuras Soluciones recomendamos tres medidas. La primera es realizar una auditoría de adaptación que definirá el alcance de las medidas a tomar. La segunda, elaborar un buen sistema de gestión de datos, lo que permitirá una estructura documental con la que blindarse ante incidencias, brechas de seguridad, denuncias e inspección y, por tanto, evitar las multas tan elevadas que contempla el reglamento. Y por último, los dos puntos anteriores darán un resultado óptimo, es decir, el necesario para cumplir con la ley con una buena formación. En este momento y ante la inminente entrada en vigor del nuevo reglamento, tenemos un curso que impartimos tanto en abierto como en company que está teniendo mucho éxito porque quienes asisten, según sus propias palabras una vez realizado el curso, comprenden la importancia del tema y toman conciencia de lo que tienen que llevar a cabo.
Oye, Rosa, y con esto que comentas de las multas, pues da miedo, ¿no? Y ya te escuché en alguna conferencia que hablaste de montos muy elevados. Uno como emprendedor, que, por ejemplo, en mi caso, o de un emprendedor pequeño, ¿qué peligros podemos correr? ¿A poco me van a venir a multar a mí con $1,000,000? ¿Uno está en ese riesgo por no manejar bien mis datos? Y te lo comento pues desde la ignorancia, porque igual la pregunta no es válida.
Pues sí, nosotras decimos que ser pequeño no implica menor responsabilidad. Este Reglamento General de Protección de Datos, al igual que actualmente la Ley Orgánica de Protección de Datos, es obligatoria, es decir, es preceptiva, de obligado cumplimiento para todo el mundo, para todos los empresarios, sean grandes, pequeños. La ley en este caso no distingue por número o por tamaño de empresa y sí distingue por el ejercicio o la facilidad que se haga del ejercicio de los derechos de los interesados y, sobre todo, por las medidas que la empresa tome. En tu caso como emprendedor, pues hay temas de diligencia debida y de precauciones que tomas a la hora de realizar tu actividad, que en este caso pues computaría, digamos, positivamente. Y no hay que pensar tampoco desde el punto de vista solo de sanción, sino de cumplimiento. Una vez que tú tomas tus medidas y llevas acorde con el artículo, con la ley, lo que tienes que hacer, pues en este caso se trabaja con tranquilidad y seguridad. Y en cualquier caso, siempre hay fórmulas. Bueno, la Agencia Española de Protección de Datos está trabajando en este sentido mucho para que los pequeños puedan saber qué tipo de medidas tienen que tomar. Tienen un programa que, si entras a su web de la Agencia Española de Protección de Datos, se llama Facilita, y ahí puedes responder a un cuestionario donde te van a indicar si eres una empresa o una o tu actividad necesita tener una evaluación de riesgos previa o no. Es decir, entre todos hacemos seguridad y entre todos procuramos que podamos trabajar en prevención y sin riesgos, pero tampoco sin esa presión de decir, uy, voy a, estoy haciéndolo todo muy mal y me van a multar mucho. No, no se trata de esto, se trata de hacer las cosas bien, de tomar unos buenos hábitos en materia de seguridad y protección de datos, y sobre todo tener en cuenta que cuando tú gestionas o tratas un dato, estás tratando algo que no es tuyo, que no es de tu propiedad, que es de la persona que te lo confía. Y en esa medida, pues el reglamento es el que te dice que tienes que tener cuidado con esos datos que no son tuyos.
Sí, porque, por ejemplo, una persona que tiene un comercio pequeño, un consultor que se inicia, que pone su página web, pues parece que es muy fácil ya nada más darse de alta y empiezo a operar, pero no, sí hay que tener un poco, algunas precauciones básicas, ¿no? ¿Con cuáles podrían ser, por ejemplo?
Efectivamente, pues las precauciones básicas de un emprendedor, mi consejo es que piense y que incluya dentro de su plan de negocio el cumplimiento normativo, que no solamente implica la legislación fiscal o laboral, sino también la de protección de datos, y en ese caso trabajar desde un tratamiento legitimado de los datos, es decir, que todos los datos que recoja para su actividad empresarial estén autorizados por el usuario, en este caso por el dueño de los datos, y que teniendo ese consentimiento y ese tratamiento legitimado, pues ponga las medidas que personalizadamente o para su operativa y actividad necesita poner según el articulado del reglamento. Es decir, cada actividad es distinta, para cada actividad es distinto lo que tengamos que tener en cuenta, las medidas organizativas que tengamos que tener, porque el sistema organizativo de una empresa es diferente de otra, pero sí es cierto que la ley en ese sentido nos iguala a todos, y el reglamento sí que establece las pautas que tengamos que cumplir en el cuidado y en la protección de esos datos, que insisto, no son nuestros, son del interesado y del cliente, que es el que te los confía.
Ah, muy bien, porque cuando uno genera su propio contenido, digamos, sus propias imágenes, utiliza imágenes libres de derechos de autor, también música, bueno, pues uno tiene que tener el respaldo, digamos, oye, ¿por qué utilizas esa música? Bueno, pues aquí está el respaldo, es libre de derechos de autor. A veces hago mención de un artículo, no puedo poner todo porque obviamente sé que es ilegal, y aparte tampoco no es original, ¿no? Pero a veces yo menciono. Leí tal artículo y menciono parte y lo comento, ¿no? Como lo hacen los periódicos, ¿no? Y le doy su debido crédito e incluso le pongo el vínculo hacia esa página web. Así hacen muchos blogueros y podcasters. Creo que sería lo mínimo, ¿no? Para tratar de no transgredir la ley, ¿no?
Efectivamente, pues lo mismo que tenemos cuidado con el copyright, los derechos de imagen del autor de la imagen, del vídeo o del recurso que se esté utilizando, tenemos que ser igualmente respetuosos con los datos que nos da el cliente, y en ese sentido pues obtener su autorización, consentimiento, y como también exige el reglamento, informarle para qué se van a utilizar esos datos, si los voy a tener almacenados, dónde, cuánto tiempo, si esos datos los voy a tener que ceder o no, en fin, una serie de temas vinculados a ese dato que el reglamento y todos los que trabajamos en buenas prácticas de seguridad y de respeto por la propiedad privada, entendemos que hay que cuidar. Lo mismo que cuidamos el copyright de la foto, pues porque el autor se merece un respeto, y eso es un tiempo.
Y una mención, ¿no?
Una mención, por supuesto. Y esos son tiempos y o una autorización. Nosotros tenemos ahora un proyecto que estamos haciendo con el reglamento, donde trabajamos el reglamento en cómic. Y hay un autor, es un autor, Brent se llama, el autor, que hace sus cómics en americano, nosotros lo traducimos, tenemos su permiso y su licencia, y por supuesto somos rigurosísimos y respetuosísimos con su propiedad, porque es un trabajo de él, y hay que reconocérselo, mencionarlo, y por supuesto darle no solamente el crédito, sino el derecho a la propiedad que tiene.
Y este autor, por su cuenta, él lo tendrá registrado su trabajo, ¿no?
por supuesto, él tiene su copyright. Entonces nosotros hablamos con él, pues al igual que en el tema de protección de datos, hablas con tu cliente, le dices, mira, vamos a recabar estos datos para prestar este servicio, yo necesito que me des estos datos, acceder a estos temas. Es decir, la ley no te impide hacer tu trabajo, pero sí te dice, usted cuando haga su trabajo, sea respetuoso con los datos del interesado, con la propiedad del interesado, y procure cuidarlos. Y al igual que cuidamos, por ejemplo, nuestro número de cuenta, o cuidamos el PIN de la tarjeta de crédito, que no se lo damos a nadie, pues tenemos que cuidar los datos que nos ceden y nos confían para poder hacer nuestra actividad.
Pues muy interesante todo lo que nos comentas, hay que tener mucho cuidado, porque parece fácil decir voy a hacer un blog y a ver si puedo ser consultor, o voy a iniciar con un podcast o con unos vídeos, no sé, a veces parece tan fácil abrir un canal en YouTube o en iVoox, pero realmente hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Porque si uno hace un mal uso de la información de alguien más, después ahí vienen las consecuencias, ¿no? Abogados, dinero, demandas, todo, ¿no?
Claro, hay que intentar tener las menos brechas de seguridad posibles. Tú puedes utilizar los e-books, puedes utilizar YouTube, puedes utilizar todos los recursos que la tecnología pone a tu alcance, y por supuesto, en ese sentido, la tecnología es tu aliada para poder trabajar más y mejor y poder darle un mejor servicio al cliente. Y ya en las configuraciones de seguridad, pues las plataformas, ya ellos ya te ponen recursos que tú puedas configurar de forma que sea restrictivo y de forma que no accedan a tus contactos, pues gente que tú no quieras, por ejemplo, cuando te ponen, pues esto es público, privado, y después saber que si tú pones, en vez de privado, pones público, pues que tú seas consciente del alcance que eso pueda tener. Aunque dicho esto en internet, pues es difícil poner puertas al campo, pero sí que es importante que tu cliente sepa que tú en tu Google Plus o en tu ebooks lo vas a mencionar, sus datos van a salir, y que él haya dado el consentimiento, y sobre todo que esté enterado de esos datos, porque puedan estar ahí.
Y ya llegando casi a la recta final de la entrevista, ¿podrías compartirnos un consejo profesional que valores mucho y que nos pueda ser de utilidad?
Pues uno, yo voy a dar un consejo desde el cariño y desde mi experiencia, que es la de...
Claro, es lo que queremos, sí.
Claro, rodearse de buenos profesionales, personas competentes con quien y de quien se pueda aprender. Yo tengo una regla muy sencilla. Solo trabajo y me rodeo de gente que suma y multiplica. La que divide y resta, no la quiero a mi lado.
Oye, Rosa, ¿y qué libro nos recomendarías?
Pues hay un libro que a mí me gusta mucho, que a pesar de ser de 1968, está de plena actualidad y es un auténtico clásico, que se llama El principio de Peter. Aclara y define perfectamente por qué en las empresas no se progresa adecuadamente. Y nos da muchas claves para saber cómo actuar y ante quién.
Bueno, Rosa, y para terminar, ¿podrías darnos tus datos de contacto? Ya sabes, tu página web, dónde te pueden encontrar, tu correo electrónico, lo que sea necesario, LinkedIn.
Nosotros tenemos un blog especializado en seguridad y protección de datos que se llama zonavigilada.wordpress.com. Lo repito, zonavigilada.wordpress.com, desde el que damos consejos e informamos de temas de interés en esta materia. La información que ofrecemos a nuestros seguidores siempre está actualizada y contrastada. Y, por supuesto, podéis contactarnos en el correo electrónico de futurasoluciones@gmail.com. Repito, futurasoluciones@gmail.com, donde serán bienvenidos todos los que nos escriban. Les esperamos.
Yo, de todas maneras, voy a anexar todos tus datos en la entrada de mi página web, por si alguien no lo puede apuntar o en este momento no tiene la forma de grabárselo. Y ya saben que entran a mi página web y ya encontrarán todos tus datos de contacto. Bueno, Rosa, hoy fue una entrevista diferente porque la hemos hecho desde un bar-restaurante en Oviedo, la capital de Asturias, y te agradezco mucho que me hayas concedido la entrevista y ya seguiremos charlando.
Agradecida a ti, Gustavo, porque aparte de ser un podcaster fantástico, eres una excelente persona, y tengo que, cada vez que tú me llames, pues yo desde luego acudiré gustosa a la cita con tus podcasts y con tus escuchantes. Muchas gracias.
Gracias. Hasta la próxima.